Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, en nuestras Biblias. Hace unas semanas hicimos una presentación con relación al evangelismo. Hablamos de la importancia de que las personas que llegan a la iglesia, las personas que están recién llegadas a la iglesia, puedan encontrar en la iglesia personas amables, personas con una sonrisa en sus labios, que se sientan bien venir a la casa del Señor. Si usted tiene la oportunidad de invitarlos a su casita, que sea tomar un café para compartir con ellos. Esas cosas son importantes, son vitales para que la gente se sienta bien y pueda regresar a la casa de Dios. Hablamos de no ser indiferentes con las personas. Si usted llegó a la iglesia, si alguien se sienta al lado suyo, no se le quede viendo con el ceño fruncido, ¿verdad? La persona que está al lado suyo, y algunos hasta agarran la cartera más fuerte por cualquier cosa, ¿no? Como que están en el mercado. No, hombre, al contrario, usted, hágase, sea una persona amigable, salúdelo, pregúntele el nombre, hermano, ¿verdad? Pregúntele el nombre. Y bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? Que nos conozcamos, somos el cuerpo de Cristo, y esas cosas son importantes. Ahora, quisiera meterme en otro terreno que está bien cerca de lo que es el evangelismo, ¿verdad? Todo está junto, ¿verdad? Con evangelismo, lo que es el discipulado. Y quiero que echemos un vistazo al capítulo 28, versículo 19. La palabra dice así. Lea conmigo, por favor, iglesia. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles el qué cosa, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ahora vamos a repetirlo con ganas, como si yo no sé si ya comieron, pero si no, ahí atrás va a haber comida después, miren. Vamos a ver, una vez más, que se oiga. Por tanto, así mero. Enseñándoles que guarden, y he aquí, amén, que el Señor bendiga esta palabra que hemos leído. Hermanos, ¿sabe usted que la palabra evangelizar no aparece en la Biblia? Interesantemente. El Señor no dijo, vayan y evangelicen. Jesucristo siempre predicó de hacer, ¿qué cosas? Discípulos. Vayan y hagan discípulos. Prediquen y hagan discípulos. Si alguno quiere ser mi, ¿qué dijo el Señor? Mi discípulo. Ahora, el evangelismo es importante, y le voy a decir por qué el evangelismo es importante. Porque usted no puede ir a la calle y encontrarse a una persona por ahí y decirle, disculpe, excuse me, como dicen algunos, excuse me, no quiere ser discípulo de Cristo. Usted no puede hacer eso, ¿verdad? Porque la gente lo va a ver como cosa rara, así, ¿qué onda? Entonces, el evangelismo es importante porque el evangelismo nos permite tener la comunicación preliminar para poder entrar en materia con una persona. Pues es por eso que no estoy diciendo que el evangelismo no se debe tomar en consideración. No, al contrario. Todos algún día nos hablaron del Señor, en algún lugar, en alguna situación, en algún momento. Yo les contaba a ustedes de una hermanita de Cuba, que hace muchos años fue a El Salvador, les comenté eso en un servicio, y esta mujer venía de, imagínate, ella cubana, había sido enviada por el gobierno cubano para unas cuestiones deportivas, y ella venía en un autobús de San Miguel a San Salvador. Y en eso una persona se subió al autobús y comenzó a predicar. Y ella puso atención a lo que le estaba diciendo. Y cuando terminó, el hombre dijo, vamos a hacer una oración. Y ella levantó la mano y le dijo, deme un papelito, por favor. De esos que anda repartiendo, era un tratado. Y el hombre le dio el tratado, se quedó con el tratado, y cuando llegó a Cuba, ella dijo, yo quiero que me busquen una Biblia. Y búsqueme una Biblia. Y le encontraron la Biblia. Y después buscó una iglesia y me dice, pastor, así es como yo llegué a los pies del Señor. O sea, es importante el evangelismo también. Porque tenemos que salir a sembrar la semilla, ¿verdad? Pero no, hasta ahí no llega la cosa. El evangelismo es el inicio. Es la manera preliminar de llegar a la conversión de la persona, pero después de eso viene el discipulado. Jesús escogió a 12 personas para hacerlo, primeramente sus discípulos, y después de sus discípulos para hacerlos sus apóstoles. Ahora, ¿cuál es el propósito del discipulado? Yo quiero contarle una experiencia que ya se la conté en otra oportunidad, pero como estamos hablando acerca del discipulado, es importante. Hace muchísimos años, cuando yo era un chamaquillo, bastantes años atrás, llegó una persona, fíjate, yo estaba dando mis primeros pasos en la fe, cuando conocí a alguien que me dijo, no te gustaría que tuviéramos un discipulado contigo. Y le dije, pues fíjate que me llama la atención, me gusta. Hermanos, fue un año completo, ¿verdad? Esto no se lo recomendamos a muchas personas, pero fue un año completo. Nos veíamos una vez a la semana por una hora. Y mis queridos y amados hermanos, fue un año transformador para mí. Porque en ese tiempo yo aprendí que discipulado no solamente es transmitir información, transmitir conocimiento, sino transmitir vida. De hecho, la Biblia dice que nosotros los santos, los creyentes, todos los días nos encaminamos hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cada día nosotros tenemos que querer ser como Él, andar como Él anduvo. Buscamos todas las características de nuestro Señor Jesucristo y nosotros queremos ser como el Señor. Ese debe ser el anhelo de cada cristiano. Ese debe ser el deseo nuestro. Yo quiero ser como el Señor Jesucristo. Entonces, esta persona dedicó tiempo conmigo y fíjate, una de las cosas que más me encantaron de todo esto es que él llegaba conmigo y veíamos las mismas lecciones que usted ya conoce, pero las platicábamos. Y hubo más de una oportunidad, y eso las cosas las hemos hablado con hermano Marcos, hubo más de una oportunidad cuando este muchacho que llegó a discipularme, fíjate que llegaba con un Big Mac, hermano, cada vez que íbamos a la reunión. Y en más de alguna oportunidad, ellos saben cómo lo hacen. Pero él llegaba y me decía, David, este día no vamos a estudiar nada. Este día no vamos a estudiar nada. ¿Cómo estás? Relájate, platiquemos. Y hablábamos de todas las cosas, tu mamá, y qué tienes pensado hacer en la vida. Y platicábamos, y se nos iba la hora inmediatamente. Y era bien relajante, era bien bonito. Siempre orábamos, él oraba por mí. Entonces, discipulado es transmitir vida. Eso es discipulado. Yo quiero que en esta noche usted entienda el verdadero discipulado de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la Biblia. Lo que estamos haciendo como iglesia es bueno, hermano, es bueno, pero yo creo que podemos hacerlo mejor, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? Yo le pregunto a usted. Cuando Jesús escogió a los discípulos, ¿cuál fue el propósito? Piense por un instante conmigo. Jesús escogió a los discípulos, ¿con qué propósito? ¿Para qué? En primer lugar, ¿sabe para qué? Para que estuvieran con Él. A donde quiera que iba Jesús, ahí iban los discípulos, ¿no es cierto? Recuerde que el Señor Jesucristo no tenía una universidad. El Señor Jesús no tenía un aula de clase, como para decir, los espero mañana a las 4 aquí. O sea, el Señor les enseñó en la calle. Los discípulos aprendieron todo lo que el Señor hizo. Ellos veían, fíjate, ellos aprendieron de Jesús viendo las cosas que el Señor Jesucristo hacía. Lo que significa que el Señor les enseñó un estilo de vida. Eso les enseñó a sus discípulos, un estilo de vida. Ellos veían a Jesús. Les enseñó un montón de cosas. Les enseñó la importancia, escucha esto por favor, del reino de Dios. Las parábolas. El reino de Dios es, Porque el reino de Dios es semejante. Porque el reino de Dios es semejante. Porque el reino de Dios enseñó tantas cosas. Enseñó que el reino de Dios es primero, es por encima de todas las cosas. En una oportunidad dijo más, buscad el que dijo, primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, el propósito del discipulado es enseñar un estilo de vida, enseñar la importancia del reino de Dios y luego, una tercera cosa que con, with all due respect, ¿verdad? Creo que nosotros lastimosamente estamos fallando en eso. La tercera cosa es que les enseñó a reproducirse. Y esa mirada usted, con odio me ve, a reproducirse. Cuando este hombre, estábamos ya casi por el décimo mes, yo ya lo esperaba, yo quería más del Señor. Yo quería más de la palabra. Yo quería aprender más del Evangelio. Entonces, pero llegamos a un momento cuando estamos por el mes número 10 que me dijo, ahora David, yo necesito que tú busques a una persona a quien tú vas a discipular. Nos hace falta 2 meses todavía. Estamos en el mes número 10, faltan todavía 2. Yo voy a estar contigo, nos vamos a seguir reuniendo. Pero yo necesito que tú busques a una persona a quien tú vas a discipular. Y todo lo que yo te he enseñado en este año, tú se lo vas a enseñar a esa otra persona. Y estos 2 meses voy a estar contigo para ver cómo te va, para ver cómo está haciendo la situación con esa persona y también para contestar algunas inquietudes, algunas preguntas que esa persona te haga a ti y que tú no tengas la respuesta. ¿Cómo se llama eso? Se llama reproducción. Ahora, dos grandes fallas que tenemos que resolver, hermano, y necesito, no quiero estar hablando con oídos sordos en esta noche. Dos grandes fallas. La primera, y aquí va la pregunta para usted. Recuerde, las dos cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, el toque del evangelismo. ¿Verdad? En su trabajo. Yo no sé qué es lo que usted hace de trabajo, pero usted está pintando. Usted mira a una persona por ahí que no conoce al Señor, entonces ahí va buscando la manera de entrarle, ¿verdad? Y hasta lograr la conversación a la hora de los breaks, aunque la persona inconversa saque su cigarro, usted pues no, ¿verdad? Porque usted es evangélico, entonces esté tranquilo, pero busca la manera de conversar y hasta que llegue el momento. Y hermano, mire, usted puede comenzar el discipulado aún antes de que la persona decida venir a la iglesia, aún antes. Porque se puede surgir la situación que después de tener varias citas con usted, de enseñar la palabra del Señor, entonces la persona tenga el deseo de venir. Pero nos está dando la oportunidad. Entonces, dos cuestiones. Primero, el evangelismo. No me conteste porque más o menos sé la respuesta. ¿Ha tenido usted la oportunidad de evangelizar? ¿Y cuándo fue la última vez que lo hizo? Piense por un instante. Eso. Y en segundo lugar, tenemos que reproducirnos. Lo que usted sabe, se lo tiene que comunicar a alguien más y dedicar un tiempo para eso. ¿Ok? El verdadero discipulado consiste en eso. Ahora, Jesús le dijo, ustedes son mis discípulos y el Señor se va. Y mire el versículo 19, ¿qué dijo? Por tanto, ¿qué? Vayan, ¿ok? Y hagan discípulos a todas las naciones. Bueno, vamos a hacer una pausa por un instante y me gustaría que viéramos un video, por favor. Eche un vistazo a este video. Bueno, no hay ninguna novedad en esto que usted está viendo. ¿Sabe por qué? Porque es el método bíblico. Eso es lo que la iglesia necesita estar haciendo. El problema, es que estamos clavados y bien metidos en nuestras propias cosas, hermano. Lo ideal, ¿sabe qué sería? Y eso vamos a intentarlo. Queremos intentarlo todo lo que sea necesario para que las cosas caminen. ¿Ve? Buscar un equipo, usted y su esposa. Piense lo que estoy diciendo en este instante. Piense por un momento. ¿Ok? Y voy a utilizar esta palabra, por estos nombres. Luces, por favor. ¿Hizo falta algo por ahí o no? Pero imagínate, ¿ve? Parejas. Tenemos gente bastante nueva en la congregación. Personas que están dando sus primeros pasos en la fe, que tienen todas las dudas que usted y yo tuvimos cuando recién nos convertimos. Muchas dudas, muchas inquietudes. La hora que tenemos aquí el día domingo no es suficiente para enseñar todas las cosas a la persona. Yo le preguntaba a los hermanos y le digo, ¿y la hora es? No es suficiente. La gente se va con inquietudes, se va con dudas. El método es el mismo método, un maestro y un alumno. Así como lo hizo el Señor Jesucristo. Discipular es transmitir conocimiento y transmitir vida. Uno enseña, el otro aprende. Entonces, piense en las parejas que están aquí. ¿Cómo sería si usted y su esposa, que sería lo ideal, digo ideal, ¿verdad? No significa que un soltero no lo pueda hacer, pero cómo sería que usted y su esposa hablan con el hermano encargado y le diga, hermano, mira, si hay alguna familia de la iglesia que le gustaría recibir el discipulado el día martes, estamos dispuestos para ir todos los martes a la casa de esta familia para darle el curso de discipulado. ¿Cuánto tiempo dura el curso de discipulado usualmente? Bueno, te das cuenta. Vamos a lograr muchas cosas. ¿Sabe por qué razón? Porque Jesucristo dijo, vayan y enséñenles a la gente las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Menos gente se apartaría de los caminos de Dios, amados míos. Las personas estarían más comprometidas con el reino si tenemos a alguien que viene y nos enseñe. El hermano Marco me estaba diciendo, a mí me discipuló el hermano Moisés Celaya. Se tomó el tiempo necesario para visitarlo una vez a la semana, para enseñarle la palabra del Señor, para mostrarle las escrituras, y aquí tenemos a esta persona. Entonces, ese es el método bíblico. Hay ciertas cosas, hermano, que la iglesia hace simplemente porque así se han hecho por todo este tiempo. Pero necesitamos movernos de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. ¿Sabe por qué lo hacemos el día domingo entre culto y culto? Porque aquí está la gente. Pero si usted echa un vistazo y mira, más de alguna pareja, más de alguna familia o persona, escúcheme esto, personas que tienen largos años sentados en una silla de esta iglesia, pero que no han tenido un discipulado personal. Simplemente agarran una cosita por aquí, agarran una cosita por allá, pero nada de decir, yo conozco la palabra. Ahora imagínate el gran desafío. El gran desafío de saber que después de unos 10 meses de haberse reunido una vez a la semana, mi hermano, usted va a tener que buscar a alguien más para poder transmitir ese conocimiento y transmitir esa vida que usted tiene. Imagínese usted y su esposa haciendo esto. Imagínense usted y su esposa, o usted con el conocimiento de la Escritura, llegando a la casa de alguien, orando con esa persona, mostrándole lo que la Biblia nos habla al respecto. ¿Se lo puede imaginar? Ahora, ¿por qué el Señor no habla de simples creyentes? Porque la iglesia tiene que moverse a un nuevo nivel. Usted no puede pasar recibiendo toda la vida, hermano. Usted necesita dar. Y ponga atención a lo que le estoy diciendo. Usted va a reconocer el potencial que tiene usted cuando usted comience a dar. Porque si se acostumbra solo a recibir y a recibir y a recibir y a recibir y a recibir. Cuando usted se sienta con una pareja, imagínate lo que significaría orar por esa pareja. Es que es una experiencia maravillosa espiritual. Cualquier situación, póngale usted que la pareja que usted va a discipular es una pareja joven. Usted sabe que las parejas jóvenes tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? Porque así es la vida. Pero viene el martes. Y el martes llegan los hermanos que nos discipulan. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y usted, como una persona sabia, llega y mira que hay distanciamiento en esa pareja. Así, ¿qué les parece si en esta noche mejor nos ponemos a orar? ¿De qué manera podemos ayudarles a ustedes? Nosotros como pareja hemos tenido muchos problemas también, pero cuando ponemos a Dios como el centro de nuestra vida, el Señor nos... Y cuando usted sale de esa casa, usted llevó la paz a ese lugar. Y la siguiente semana la pareja le dice: hermano, estamos tan agradecidos con ustedes, porque la semana pasada estábamos a punto de matarnos. Pero cuando ustedes llegaron y nos dieron esa palabra y nos ayudaron, las cosas cambiaron en nuestra vida. Y platicamos con mi esposa esa noche después de que ustedes se fueron. ¡Qué bendición! ¡Muchas gracias! ¿Se puede dar cuenta que usted puede ser esa bendición? Usted no va a reconocer el potencial que usted tiene hasta que usted decida hacer algo por alguien más. Usted viene a recibir a la casa del Señor día miércoles. Usted viene a recibir el día domingo en los dos cultos, pero usted necesita comenzar a dar a alguien más. ¿Estoy hablando en chino o estamos bien? Ok. ¿Y qué cosa le vamos a enseñar? Ahora, recuérdate que el modelo, ¿verdad? Es el modelo. Porque esta persona que me discipuló a mí era mayor que yo, pero era una persona muy seria, una persona muy recta, una persona muy cristiana, muy servidor del Señor. ¿Qué le vamos a enseñar? Bueno, Jesucristo dijo que guarden. Mire, primero se discipula, se bautiza a la persona, y en el versículo 20 dice, le vamos a enseñar que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. A medida que vamos caminando, van a ir surgiendo situaciones. Se le enseña a la persona que hay que amar a Dios, se le enseña el amor al prójimo, se le enseña que hay que ser manso y humilde de corazón, así como nuestro Señor Jesucristo. Se le enseña que el que quiera ser grande, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ponerse a qué? A servir. Se le enseña que en el mundo hay aflicciones, que hay que tener misericordia con las otras personas. Lo que Jesús enseñó acerca de la oración, que debemos ser obedientes, que no hay que ser hipócritas como los fariseos y los escribas. Las cosas que el Señor nos enseñó son las cosas que tenemos que transmitir. Y yo le garantizo que a medida que usted esté llegando a la casa de estas personas para estudiar la palabra, porque eso es bien importante, porque hay que recibir una capacitación, porque no se va a chismear, no, a perder el tiempo no se va, ¿verdad? O a verse las uñas, ¡ay, niña, y mire qué uñas y qué uñas! No, no, esa a lo que vamos, pues, ¿me explico? ¿Estamos caminando en esto, hermano? Sí, sí me explico lo que... ¿Me explico? Bueno, qué bueno. Ahora, el discipulado tiene un costo, iglesia. El discipulado tiene un costo. Y quiero que lo veamos, un pasaje de la Escritura que usted conoce muy bien, pero le vamos a echar un vistazo a las tres condiciones que exige el discipulado. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Quiero mencionar esto. Jesús fue popular en su tiempo, prácticamente, podría decir, por dos cosas: por sus milagros y por sus enseñanzas. Él fue popular por esas dos cosas, por sus milagros y por sus enseñanzas. La gente veía los milagros que él hacía. Y cuando él hablaba, la gente decía: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Jesús perdía por completo la popularidad, ¿sabe cuándo? Cuando desafiaba a la gente a tomar la cruz y seguirle. Ahí perdía la popularidad. Por eso es que si usted lee detenidamente el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que esa expresión que tiene en ese versículo, grandes multitudes, hubo un momento que el Señor se dio vuelta y le dijo: yo sé por qué me siguen ustedes. ¿Qué le dijo? Exactamente, porque ustedes piensan que yo soy el Foodbank. Por eso me siguen. Porque les di de comer, por los milagros. Pero ahora les digo yo, mire usted el siguiente versículo. Volviéndose dice, mire, me encanta eso, regresa al versículo anterior, por favor. Grandes multitudes, mire, hermano, imagínenselo. Grandes multitudes. Hay versículos en el Nuevo Testamento que dice: y toda la ciudad salió a él. Se cree que en los tiempos de Jesús la población de Jerusalén era de 100,000 personas en Jerusalén. ¿Cuánto debe haber sido en Nazaret? En Galilea, la provincia de Galilea. Mire la multitud siguiéndolo, y el Señor dice, y volviéndose. Es como diciendo, se dio la media vuelta y le digo, señores, tengo algo que decirles a ustedes. Y mire lo que les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a las hermanas y aún su propia vida, ¿qué dijo? Vaya, hasta ahí nomás llego. ¿What? ¿Te das cuenta? ¿Cómo está eso? ¿Y los milagros? ¿Y la comida? Ahora, ¿qué significa esto de aborrecer? No es lo que usted está pensando. Algunos van a querer ya cumplir ese versículo con su mujer, ¿verdad? No es eso. Lo que el Señor está haciendo es comparando el tipo de amor. Lo que Él está diciendo se explica. Recuérdense que la Biblia se explica con ella misma. Mire lo que dice Mateo 10:37. Le explica este versículo, Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a Jesús, no es digno de Jesús. El que ama a su hijo o a su hija o a su nieto o a su nieta o a su novio o a su novia más que a Jesús, no es digno de Jesús. Este versículo explica el anterior. Lo que el Señor está diciendo es, tú tienes que amarme a mí más que al resto de la gente. ¿Se da cuenta cómo es patético entonces que una mujer le diga a su marido, ay, el día que tú me dejes yo me muero? Whatever. Eso no pasaría si usted amara a Dios más que a Chepe. Bueno, mira, me vienes amenazando tantas veces ya. Ya con esta van como 40 veces que me estás diciendo que me vas a dejar. Tratemos de resolver las cosas, pero una cosa sí te digo, si tú me dejas, tú piensas que yo me voy a morir, me voy a tirar al piso y me voy a tirar del tercer piso del edificio. No, Dios está conmigo. Dios me va a ayudar. El Señor está diciendo que Él debe estar por encima. Hermano, así como se ama a la esposa, así como se ama a los hijos, así como se aman las cosas. Dice Dios, el que ama más a su mujer, el que ama más a sus hijos, el que ama más a sus padres no es digno de mí. En pocas palabras, Dios quiere ser el primero en todo y este es el costo del discipulado. Por eso mucha gente se dio la media vuelta y ya no lo seguían más. Perdóneme lo que le voy a decir. Y a lo mejor le va a chocar a algunas personas que van a escuchar estas palabras por internet. En una iglesia, noche de milagros, noche de milagros, venga, haz un milagro. Yo quiero milagro, yo quiero milagro. No, venga y llévese a Cristo. Señor, y la comida, yo soy el pan que bajó del cielo, tráguenme a mí. Eso dijo el Señor. Y dijeron, no. Nosotros queremos pescado. Queremos pan. Queremos milagros, lo que queremos. Y por eso los pastores tenemos mucho que ver en esto. Cuando a las personas se les ofrece milagro, la gente viene por el milagro. Por eso ese poema maravilloso, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Usted no debe de amar a Dios por el milagro que le hizo. Si le hace el milagro, alabado sea su nombre. Si no se lo hace, alabado sea su nombre también. Lo que Él hizo en la cruz es más que suficiente. Por eso lo hace digno al Señor. Y la gente, claro, para atraer a las personas, pero corremos ese riesgo. Corremos ese riesgo. Entonces, esa primera condición del Señor es de amar a Dios por encima de cualquier otra persona. ¿A quién ama usted más que a Dios? Los novios, por ejemplo. Los novios. Si tú me dejas, me muero. Whatever. Esa es la primera condición. La segunda condición, regresamos por favor a Lucas 14, en el versículo 27. Dígame qué quiere, hermano. Si yo le ofrezco, en lugar de decirle, mire, venga porque Dios le va a sanar su cáncer, y yo le digo, venga y lleve la cruz, ¿qué va a decir usted? Aguanta. Yo llegué por un milagro y una cruz me clavaron encima. ¿Qué dice el versículo? Y el que no lleva su cruz. Mire, hermano, otra cosa que le quiero decir, with all due respect, es eso. Los cristianos evangélicos tenemos un concepto súper equivocado de la cruz. Algunos la andan colgando en el pecho en este instante. Algunos se hacen el tatuaje. Yo conozco personas que se han hecho el tatuaje de la cruz, porque la cruz. Tenemos un concepto equivocado. Yo le garantizo que cuando los apóstoles veían una cruz, salían corriendo, mi hijo. Porque la cruz era de las muertes más terribles que había en aquel entonces. Su maestro había muerto en una cruz. Jesús no fue el único que murió en una cruz. Los criminales morían en una cruz. Los ladrones, recuerda usted, los dos que estaban al lado del Señor, morían en una cruz. Y era una muerte humillante porque hacían que la persona cargara la cruz por toda la ciudad. Entonces la gente decía, mira, ese es un ladrón. Mira, ese hombre es un criminal. Por eso lo han puesto a que lleve su propia cruz. Y nosotros andamos en el pecho, usted. Yo me imagino a Pedro, cuando Pedro veía, ahí viene una, vámonos de aquí, mijo. Va a ser que nos vayan a poner también a nosotros ahí. El Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, en el primer versículo. Si tú no me amas a mí más que a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Y ahora dice, si no llevas mi cruz, no puedes ser mi discípulo. Algunas personas se engordan de evangelio nada más y no están haciendo nada por el prójimo. No están haciendo nada por el evangelio, nada. No están evangelizando a otra persona, no están discipulando, transmitiendo vida es lo que tenemos que hacer, transmitir vida a otras personas a través de la palabra del Señor. Como hizo el Señor, Él discipuló a su gente y luego mandó a que hicieran lo mismo. Ahora vayan ustedes y vayan a discipular a otras personas. Esa es la segunda condición. La tercera condición está en el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros, ay hermano, a ver cuánto tiene usted. Hay que renunciar, dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a cuánto? ¿A cuánto? Uy, renunciar a lo que posee, dice que no puede ser su discípulo. ¿Tiene casita? Bueno, mortgage. Algunos quieren renunciar al mortgage, pero no a la casa. ¿Qué significa esa tercera condición? Es la condición del desapego. Hay personas que son muy agarradas a lo que tienen, ¿no es cierto? Muy agarradas a lo que tienen. Hay una gran cantidad de historias por internet de personas que mueren dejando grandes fortunas. Dejando grandes fortunas. Vivieron como pobres. Vivieron como desgraciados. No se daban el gusto de ir a una comidita. Ay, no, $9.99. Ay, Dios guarde. Mejor vengamos el jueves en la noche. Porque vale $6.99. Ahí sí. Y mueren y dejan grandes fortunas. Dejan todo, dejan el colchón lleno de billetes. Se ha sabido de personas que han vivido como pordioseros y han dejado fortunas. Han vivido de esa manera, como pobres. ¿Qué dice el Señor? Que renuncie. Eso fue lo que le dijo al hombre rico. El rico llegó con toda su fama y con toda su fortuna y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le comenzó a decir, ¿saben los mandamientos? Me los puedo todos y los he guardado desde mi juventud. Él pensó que Jesús iba a decir, bueno, a partir de ahora, Judas, dale la bolsa por favor a este muchacho. Se nota que es un buen administrador de empresas. Una cosa te falta, le dijo. Ve, vende todo lo que tienes y dar a los pobres.
Imagínate si el Señor le dice eso a Donald Trump. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y luego me sigues. Dice la palabra que este hombre se fue triste porque tenía plenty of money. Tenía muchísima riqueza, se dijo yo. ¿Cómo es posible? Ese es el desapego de las cosas. Mira, hermano, Dios no te va a quitar lo que tú tienes. Pero tú dices, mi casa la voy a poner al servicio del Señor. Mi carro lo pongo al servicio del Señor. Mi dinero está al servicio del Señor. Lo voy a utilizar para la gloria de Dios. Si usted va a utilizar su platita para irse de vacaciones a Cancún, which is okay, está bien, no hay nada malo con eso. ¿Qué tal un año poder decir, sabe que esta platita la voy a utilizar también para ir un año a un viaje misionero? Hay personas en esta iglesia que jamás se les ha pasado por su mente ir a un viaje misionero. Nunca. Nunca. ¿Quiere ir un poquito más allá? ¿Qué tal unos 3 mesecitos en Camagüey, Cuba? Así como han hecho más de alguna persona. Que han ahorrado platita, han pedido permiso con mucha anticipación y han utilizado esos 3 meses para ir a hacer la diferencia en la vida de otra persona y en la vida de otra iglesia. ¿Se le ha ocurrido alguna vez a usted? No, por supuesto que no. Porque solo pensamos en nosotros, pensamos que hacer eso. ¿Y cómo voy a hacer? Es que mira, ahí está el poder de Dios. En el momento que dispones el corazón. Porque fíjate, el que tiene falta de fe dice, no, hoy hay que pagar la renta, hay que pagar el seguro del carro, hay que pagar... No podemos, cerraste la puerta de la bendición. Pero cuando tú por lo menos lo consideras y dices, a mí se me hace que sería lindo eso. ¿Por qué no lo ponemos en oración? ¿Cuánto dinero necesitaríamos para poder ir y hacer nosotros ese ministerio por 3 meses? O decirle a la esposa, ir yo, mi hija, a servir al Señor. ¿Cuánto dinero? Pongámoslo en oración. Si el Señor nos lo provee, es una muestra que Él quiere que lo hagamos. ¿Lo ha pensado alguna vez en la vida usted? No. Eso es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sacrificio. Eso es tomar la cruz. Eso es tomar la cruz. Hacer el sacrificio para bendecir a otras personas, para hacer la diferencia. Iglesia, mira, van a enseñar una vida, no una iglesia con propósito, ¿verdad? Aquí no estamos por casualidad en este mundo, hermano. Quítese, por favor, esa mentalidad de que usted está aquí para comer, para trabajar y trabajar para comer. Y aquí usted, ya ve, trabajando para comer y comiendo para trabajar y haciéndome viejo y dundo también. Usted está aquí para hacer la diferencia en la vida de otras personas. De tantas formas, de tantas maneras. De tantas formas, de tantas maneras. Ir a ver a un enfermo, hacerle una sopita a la persona en el nombre del Señor. Hacer algo a beneficio de esa persona. Hoy me llamó alguien, hoy llamó una persona aquí a la iglesia. Y me dio mucha tristeza porque dijo, mire, dijo, yo he hablado varias veces a la iglesia. Porque hay personas que han estado muriendo de cáncer en el hospital. Y yo me le acerqué a esas personas para preguntarle que si aceptarían la visita de un pastor o de alguien de una iglesia. Y esas personas me dijeron que sí. Hemos llamado varias veces a la iglesia, nunca mandaron a nadie. Y esas personas murieron y me dieron el nombre de la gente que murió en el hospital, deseando que se les fuera a visitar. Le dije, lamento mucho, a mí nunca me dijeron. Eso es lo que hacemos como iglesia nosotros. Hacer la diferencia en la vida de otras personas. Pues nunca me di cuenta. Y hasta hoy en la noche me dieron ya el nombre de una persona que mañana hay que ir. Que está con cáncer también en el Jim Patterson. Digo, ¿para eso es el pueblo evangélico? ¿Para hacer la diferencia en la vida de otras personas? No solamente estar trabajando para engordarnos y para irla pasando. Hay que hacer la diferencia. Para eso estamos en la tierra. ¿Qué capaz, qué potencial el que hay en tantas familias, hermano mío? Potencial. Y nunca te vas a dar cuenta y nunca lo vas a medir hasta que no comiences a dar lo que tú tienes. Tantos años recibiendo, tantos años. A veces ya traemos amigos nuestros, ¿verdad?, para comer en la casa y luego nosotros vamos a la casa de ellos a tragar donde ellos también y ellos vienen. Esas cosas están bien, pero ¿qué estás haciendo por alguien más, amado mío? Mira, esto es lo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer. Eso es el discipulado. A mí me encantaría las múltiples ocupaciones, pero eso a mí me encanta. Sentarte con alguien, con una pareja, con una familia. la hora donde se apaga el televisor. Me acuerdo hace muchísimos años, porque los diáconos que teníamos acá, tuve el privilegio de asistir a sus casas y enseñarles. Me acuerdo que una vez el esposo estaba bien interesado y la esposa no. Y el esposo venía a sentarse a la mesa y la señora se quedaba viendo televisión. Y la hermana me decía: ay, pastor, yo las primeras veces que usted venía, yo estaba tan enojada con usted. Porque era la hora en mi novela y no la podía ver porque usted estaba ahí en la casa. Y para colmo me mandaba a apagar el televisor. Y pues es la hora de estudiar la palabra del Señor. No podemos estar aquí con su esposo leyendo la Biblia, estudiando, y usted viendo televisión por otro lado. Entonces no quedaba más que venir. Y las primeras veces, a regañadientes, llegaron a ser diáconos de esta iglesia. Porque en esos primeros años que los discipulamos, no eran diáconos. Se comenzaron a meter a servir, comenzaron a hacer. Porque ese es el verdadero discipulado. Piense en lo que le estoy diciendo. Hágalo, eche un vistazo a Dios primero. ¿Qué quiere Dios? Para eso estamos en esta tierra, para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. A usted le da igual el inglés que el español. Mira, hay familias que nos están visitando que estarían felices de poder recibir eso. Felices de poder recibir esta enseñanza en el idioma de ellos. Piense, no solamente en recibir, pensemos en dar. Y le voy a decir algo. Porque nosotros nos movemos en el mundo espiritual. Nos movemos en el mundo espiritual. Y yo te puedo casi garantizar en el nombre de Jesús. Cuando usted comience a dar a otras personas, van a comenzar a pasar milagros en su vida. Van a comenzar a pasar milagros en su vida. Cosas por las que usted ha estado pidiendo. Yo tengo un sermón por ahí que se llama La Medicina Equivocada. Dios funciona así. Dios funciona de esa manera. Usted tiene una enfermedad y el doctor le dice que no tiene nada y no le encuentra la medicina y ya le cambiaron medicina 4 veces. Pero lo que usted tiene es un resentimiento contra alguien. El Evangelio le ayuda a quitarse el resentimiento. Y cuando se quita el resentimiento, a la vuelta Dios dice: ¿y el dolor que tenía aquí en la pata usted? Sí, hay milagros cuando un creyente obedece. Cuando usted obedece, comienzan a pasar milagros en su vida. Milagros. Cosas que usted ni se imagina, que ha estado luchando por eso. Porque Dios te está llamando para hacer la diferencia en la vida de alguien más. No nos vayamos de este mundo, iglesia. No nos vayamos de este mundo sin que nadie te extrañe, hombre. Que haya alguien que diga: este hombre, esta mujer, esta pareja, esta familia, dedicaron tiempo para nosotros. Esta gente nos bendijo tanto. Esta gente nos ayudó tanto. Hagamos la diferencia en la vida de los demás. Seamos influenciadores en la vida de otras personas. Motivemos a esta gente, inspiremos a la gente a vivir. Y te vas a dar cuenta que nosotros, los que estamos dando, vamos a comenzar a cobrar vida. Y cosas lindas van a pasar en nuestro medio. Ojalá que estas cosas que hemos hablado no caigan en oídos sordos. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, al estudiar las condiciones del discipulado, Señor, de amar a Dios por encima de todas las cosas, de llevar la cruz y de renunciar a lo que poseemos por amor a Dios, entonces entendemos las palabras del apóstol Pablo. Cuando dijo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser de bendición a otras personas. Queremos ser el canal que tú vas a utilizar para que otros te conozcan mejor de lo que te conocen y puedan tener una relación personal contigo, Señor. Una relación íntima. De tal manera que el pueblo pueda sumergirse en la obediencia a Dios y ver cosas lindas pasar en nuestro medio. Úsanos, Padre Santo. Úsanos. Bendícenos de tal manera que podamos transmitir vida. Cada vez que abramos nuestros labios con una familia, Señor, poder hacerlo en el nombre de Jesús y transmitir esa vida maravillosa del Evangelio. Mientras todos oramos en esta noche, si usted todavía no conoce a Cristo, No quisiéramos irnos sin darle la oportunidad de entregarle su vida al Señor. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Si hay alguien, yo le invito para que levante su mano donde está. Alguien que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo hoy. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y en este día me comprometo, Señor, contigo. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, ayúdanos a entender que un discípulo necesita involucrarse, relacionarse, comprometerse y hacer un sacrificio personal para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.